Jungla Rock and Pop.
7:36 PM, ya estamos de regreso acá en la jungla comentando quizás uno de los temas que marcaron el año 2017. Hubo muchas noticias que dejaron en el año que se nos fue, pero también hay un sello que quedó para nuestro país y es de alguna manera un giro hacia lo verde que tuvo la administración de la presidenta Bachelet y que fue coronada hace pocas semanas además con un premio internacional donde se premió a la presidenta Bachelet por ser de alguna manera la capitana de lo verde a nivel internacional, porque Chile no solamente con palabras sino que con obras concretas demostró que quiere ser un país más ecológico, más sustentable, más responsable en cuanto al consumo de ciertos productos. Por eso, para hablar de ese y otros temas, invitamos a Matías Sassoon, director de Greenpeace Chile, que ya nos acompaña acá en los micrófonos de La Jungla. ¿Cómo estás, Matías?
¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver para acá.
Sí, nos teníamos hace tiempo.
Sí, bueno, creo que vino disfrazado la última vez, ¿no?
No era yo.
No eras tú.
No, era otra persona.
Bueno, Matías, lo primero, si coincides con la apreciación que planteaba yo al principio de que Chile tuvo un giro verde el año 2017, ¿o no?
Sí, yo creo que fue una rectificación. El gobierno de Michelle Bachelet había tenido un desempeño bajo lo mediocre en términos medioambientales. Mm-hmm. Recordemos que se prometió una reforma al Código de Agua, se prometió una ley de glaciares y por acción del propio gobierno no se habían concretado esas decisiones. Y es cierto que ha habido un giro hacia lo verde, particularmente desde la salida del ministro Badenier y la llegada de Marcelo Mena, un experto técnico de muy buen nivel, ¿no? Y es cierto que la presidenta ha sido reconocida. Hay una frase de Al Gore hablando de los beneficios de no haber hecho Hidroaicén y haber potenciado un desarrollo de energías renovables no convencionales. Él, por supuesto, no menciona Hidroaicén, pero todos sabemos que si Hidroaicén se hacía, se dificultaba el desarrollo de los tremendos potenciales de energía renovable que, la verdad, hoy, hace 5 años atrás era realmente evidente que Chile tenía esos potenciales, y yo la verdad no podía creer cuando ejecutivos, políticos nos decían: Chile, las energías renovables son un invento, ustedes están soñando. No sé si recuerdan, decían: sí, tenemos que crecer, hay que desmitificar el carbón. Hoy día es una evidencia, teníamos nosotros la razón, ellos se equivocaron. Hoy día a Chile le sobra energía, la demanda probó ser mera especulación y por lo tanto estamos creciendo a un ritmo razonable en términos energéticos. Y por lo tanto, había mucho espacio para dar un giro hacia lo verde.
Matías, y desde que asumió el ministro Marcelo Mena, ¿se le dio más visibilidad al Ministerio del Medio Ambiente o se hicieron más obras? ¿Cuál es la apreciación de ustedes?
Sin lugar a dudas. El que Ana Lía Uriarte esté de jefa de gabinete de la presidenta, el que hayan salido ministros que tienen que tuvieron, la verdad, un desempeño espantoso. Hay que recordar el caso del ministro Céspedes, que avaló el vertido de salmones que inició la crisis de Chiloé, en la salida del ministro Valdés. Fueron señales muy positivas, ¿no? Finalmente, recordemos la pataleta que le da a este par de ministros por el rechazo del proyecto ilegal Dominga, ¿no? Finalmente se comprueba la posición del ministro Mena. Sin embargo, el giro hacia lo verde es todavía una cuestión que podría ser mejor, quiero decirlo, porque sería injusto de mi parte decir que es solamente un giro discursivo. Cierto es la creación y donación de áreas protegidas, cierta es la existencia...
Las áreas marinas.
Claro, pero la red de parques nacionales, ¿no? La donación que hace la familia Tompkins sube el nivel. Y el Estado efectivamente se ha comprometido, y en los últimos 4 años, cierto es que es un trabajo de más larga data, pero en los últimos 4 años se ha creado una red de parques nacionales de la Patagonia que se va a anunciar en los próximos días. Pero no está exento de problemas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el escandaloso, cierto es que los planes de descontaminación ambiental han sido muy efectivos, pero es escandalosa el falseo de datos y la alteración de los datos para el plan de descontaminación de la costa de la quinta región allá en
Puchuncaví.
Es realmente escandaloso que dentro del propio ministerio esto haya ocurrido. El día 10 de la próxima semana tenemos las votaciones por las tronaduras de Isla Riesco. Ustedes saben, la mina Invierno, del proyecto de COPEC, sí, y de Ultramar, de la familia Bonapen y del grupo COPEC, está intentando abaratar los costos de la extracción del carbón. Y para eso, ellos se comprometieron con un proyecto que era más verde. Hoy están pidiendo, dentro de lo que se puede con el carbón, hacer tronadura. Y esto se vota el día 10. Y vamos a ver entonces si realmente estamos hablando de un gobierno realmente verde, o si, como ya anunció la Corfo, es con plata de todos los chilenos que vamos a financiar esto. Recordemos el caso de Alto Maipo, en donde NAP, Tocman, el CEO de ENAP, está diciendo que es plata de ENAP, de todos los chilenos, la que puede rescatar a Alto Maipo. Entonces hay ahí una cierta inconsistencia. Tenemos un ministro de Economía que viene de la salmonicultura y que tiene que regular a la salmonicultura, como es Rodríguez Grossi. Ganaba 24 millones de pesos como mensuales, como gerente de, como uno de los asesores de Salmones Australes. Y hoy la salmonicultura puede destruir, incluso está instalada en los bordes de los parques nacionales que está aprobando el ministro Mena. Entonces tenemos todavía un conflicto de interés que yo creo que la Concertación no ha podido resolver y que tenemos algunos meses para ver finalmente si lo llevamos a firme o no.
Oye, sí, hablando de eso, tenemos un par de meses y después cambia el gobierno. Así y es. La verdad es que igual un poco de impacto puede traer, porque viene este tema del progreso, el medio ambiente, la economía, si avanza o no, el viejo tema. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos cuatro años?
Yo tengo la impresión de que este gobierno ya el que viene, quiero decir, ajá, particularmente el presidente, ya se dio un tortazo contra esta idea, ¿no? El presidente, si nosotros ponemos hoy día el playback del discurso del 21 de mayo del 2011, cuando él decía que había que construir las represas en la Patagonia, que sin hidroaicén nos quedábamos sin energía, que necesitábamos crecer al 10% la energía, yo creo que hoy en día hasta la gente que está en educación básica se da cuenta que lo que estaba haciendo era una performance bastante ridícula. Yo lo que esperaría es que hayan aprendido la lección, y hay buenas señales. El presidente Piñera se compromete a un 100% de energías renovables en 2040, decían sus asesores. Sí. Bueno, vamos a ver si eso es verdad. Lo que nos preocupa fundamentalmente tiene que ver con la continuidad de aquellas medidas de conservación ambiental que se iniciaron en los gobiernos anteriores, claro, que se han continuado en este, que por ejemplo, giran en torno a la creación del área marina protegida en torno al futuro Parque Nacional Cahuesca, donde está la Reserva La Calufe, se va a ampliar.
Matías, perdón, pero ¿ustedes creen que la gestión de Sebastián Piñera en materia medioambiental en su primer gobierno con María Ignacia Benítez a la cabeza fue de alguna manera deficiente?
Sí, absolutamente. No, la verdad, si alguien pudiese mencionar alguna acción sustantiva de parte de la ministra misma, su subsecretario, fueron mucho más efectivos, la verdad, no hay.
¿Y quiénes son tus candidatos para asumir?
¿En qué tareas?
Mi ministro de Medio Ambiente.
Los tengo, pero ellos mismos.
Ya que estamos haciendo una verdadera polla con los candidatos.
A mí me parece que hay gente preparada en Chile Vamos para asumir estas tareas, pero yo esperaría que el nivel técnico de formación medioambiental no se limite únicamente a las tareas de la subsecretaría o el Ministerio de Medio Ambiente. Es necesario tener gente muy competente en obras públicas, en bienes nacionales, en la subsecretaría de Derechos Humanos y especialmente en economía, en donde hoy día radican buena parte de los conflictos medioambientales, ¿no? Porque finalmente recordemos todo, fue Longueira el que lideró la ley de pesca.
Claro.
Y Longueira como ministro de Economía. Entonces, es necesario que no nos limitemos a algunos nombres, sino más bien pensemos en el gobierno. Estoy haciendo un ejercicio de buena voluntad insólito para mis propios estándares. Pero supongamos que el gobierno va a poner de sí que sea transversal todo esto en términos generales. Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, este acercamiento al mundo empresarial, que más bien tiene un discurso crítico y que considera que la evaluación ambiental es mera burocracia, ¿no?
Matías,
que lo que hay que hacer es, como dijo el presidente, la verdad, cortar la grasa, ¿no? Eso puede ir en contra de las medidas de conservación ambiental y puede manchar la reputación del presidente Piñera. Él tiene que continuar con la línea que ya subió la presidenta Bachelet y tratar de que en su gobierno no ocurra lo que está empezando a pasar en este, y que hayan actos de corrupción.
Él ya ha dicho que algunas de las políticas públicas que se plantean en este gobierno van a ser revisadas, y de hecho una de las más visibles para la ciudadanía es la que tiene que ver con la restricción a los vehículos a contar del próximo invierno, en el cual él, por lo menos en la campaña, planteó de que hay que revisarlo esto. Bueno, porque así como quedó planteado, debería partir en abril, debería comenzar esta gestión de episodios críticos con restricción a los vehículos catalíticos. ¿Tú crees que sería un retroceso si finalmente esa medida no entra en vigor?
Sin lugar a dudas. Yo creo que hay medidas que tomar en torno a la al desarrollo de mecanismos de transporte más sustentables, lo que implica pensar en energía humana, en potenciar las bicicletas, para decirlo con todas sus letras, en potenciar el transporte público. Es necesario pensar las ciudades de una distinta manera. Planes de descontaminación requieren ejercicios integrales, ¿no? No nos podemos basar únicamente en una medida que tenga que ver con regular o no regular el uso de automóviles.
Claro,
pero es una medida fundamental. Y yo tengo la impresión de que esto es más bien una señal, quiero creer, que estas señales, que por supuesto no solo se están limitando al ámbito medioambiental, en el ámbito de derechos humanos, en el ámbito de reconocimiento de las identidades diversas, están en el ámbito de los reconocimientos de los derechos básicos de las mujeres. Hay señales ahí muy claras de querer borrar con el codo lo que está escrito ya. Y yo en ese sentido creo que el gobierno, primero, se equivoca, en segundo lugar, el gobierno que viene, y quiero creer que la ciudadanía no lo va a permitir y que por lo tanto son más bien declaraciones de principios, de construcción de marca del gobierno que viene, y no una señal clara. Quiero creer, por ejemplo, que el presidente Piñera va a apoyar la formación del área de las áreas marinas que han resultado de las consultas indígenas. Quiero creer que el presidente va a respetar los derechos básicos, la ley Lafkenchi, y los derechos básicos de las comunidades ancestrales en el sur del país. Quiero creer que no va a permitir que se instalen salmoneras en la Patagonia. Quiero creerlo.
Vamos a ver.
Si no, pues vamos a estar disponibles para darle la misma batalla que le dimos cuando le enseñamos que en Chile no se podían construir centrales hidroeléctricas. La Patagonia está sin represa, murió Mediterráneo en Pueblo, así que ganamos. Nadie en su sano juicio, recordemos, ¿no? Se firmaron tratados nucleares y hasta el día de hoy Chile está libre de energía nuclear, no es necesaria, es muy cara, y nadie en su sano juicio construiría una central a carbón. Entonces, ¿de qué hemos avanzado? Claro que hemos avanzado, pero requerimos políticos que estén a la altura de las circunstancias y que no sean meros oportunistas de declaraciones desfachatadas respecto del medio ambiente.
Todo se puede lograr. Vamos a seguir hablando con Matías Azún, director de Greenpeace Chile, pero antes, en Jungla Rock and Pop, vamos con Harry Styles. Esto es Two Ghost y lo escuchas en la 94.1.
7 de la mañana con 51 minutos. Seguimos conversando con Matías Azún, director de Greenpeace Chile, sobre este giro verde que ha tenido nuestro país en el último tiempo y que se ha materializado en grandes obras, algunos de hechos legados de la presidenta Bachelet. Y de hecho, Matías, una de las últimas determinaciones de la presidenta, porque fue hace pocos meses, tiene que ver con el incentivo de que 100 comunas costeras de nuestro país eliminen las bolsas plásticas. ¿Cuál es la evaluación que hacen hasta ahora de esa medida? ¿Ha funcionado? ¿Se acostumbra la gente? ¿Es una buena forma de desincentivar el uso de los polímeros o no?
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Recordemos que desde que el ministro Mena era parte de los asesores de la candidatura de Velasco, esto fue uno de sus temas personales. Yo creo que en esto hay un impulso importante del Ministerio de Medio Ambiente. Leíamos ayer el resumen de lo que fue la aprobación, los pasos que está dando en el Senado. Todavía no tiene la aprobación completa, ni siquiera en unas dos cámaras. El proyecto, que ya tiene suma urgencia, esta idea de reducir y eliminar las bolsas plásticas. El artículo 2 del proyecto derechamente habla de prohibir las bolsas plásticas en el retail. Cierto es que algunas empresas ya han dado señales, más de 48 municipios ya tienen normativa que lo regula, pero creemos que es urgente sacarlo. Entonces nos preocupa porque el reloj del tiempo que tiene el gobierno en materia legislativa es acotado y son muchas las cosas que necesita dejar a firme Gabriel de la Fuente, con quien también nos juntamos, ministro de la Secretaría. Entonces son muchas las cosas en las cuales están avanzando, y yo veo con mucha preocupación la posición, por ejemplo, que han tomado algunos sectores empresariales de producción de plástico y los propios supermercados. La gente puede meterse a la página del Congreso, es un poco engorroso, pero meterse a la página del Congreso, revisar la posición de las empresas y darse cuenta que la campaña que con Greenpeace tenemos, nomasplásticos.cl, en contra de las bolsas plásticas, es súper necesaria, porque los supermercados no están yendo a la altura. Son parte de consorcios en donde el resto del retail que controlan ya hizo compromisos, pero los supermercados no hay compromisos.
¿Y estas bolsas biodegradables sirven de algo o no?
Las bolsas, a ver, lo que
son
pasa
como
es que
tienen, son de un plástico medio extraño que uno los toca y como que se va a deshacer.
Se va a deshacer.
Sí, pero sigue siendo plástico.
Claro.
Y cuando se deshace, a ver, expliquemos por qué el plástico es tan complicado. Cada bolsa se usa 15 minutos, se usan más de 300.000 bolsas por hora, casi 350.000 bolsas por hora, por cada cadena de supermercado, por cierto. Y solo estamos hablando de las cadenas de supermercado, que de hecho solo son el 20% de las bolsas plásticas que se utilizan en un año en Chile, pero todas las demás son porcentajes menores. Entonces los supermercados son la escuela en donde podemos dejar de usar el plástico. Pero las bolsas, al degradarse, después de los 15 minutos que las usamos, son 400 años transformándose en micropartículas. Muchas de esas partículas terminan finalmente en el mar. De hecho, hay bolsas que por los ríos llegan al mar. Es cosa de ver videos en YouTube y esto es impresionante.
¿Y las botellas plásticas de agua?
Con las bolsas uno termina finalmente comiéndose este plástico y acumulándolo. Y en el caso de las botellas plásticas, eso es lo que viene después, ¿no? Lo que primero vamos vamos a empezar con las bolsas plásticas. Uh-huh. Y para esto se requiere educación, para que la gente lleve su bolsa. Y para que además, el problema que la gente nos plantea siempre, ¿y qué pongo en el papelero del baño? ¿Sí? Bueno, sí, ponga otro tipo de bolsa, mejor.
Claro.
Puede tirar el papelero, no necesita una bolsita en el papelero, puede usar una sola bolsa de basura, ¿no?
Una negra.
Reduzca la cantidad
de
bolsas.
Hay que reducirlo.
No se trata de dejar de usar bolsas plásticas de un día para otro. Sería ideal si se ocurriera. Pero primero hay que aprender a caminar y después a correr. Primero hay que llevar tu propia bolsa. Las bolsas de tela son las mejores, por lejos, ¿no? Si usted quiere dar el salto, salte a bolsas de tela. Lleve las bolsas de tela, ¿no? Como lo hacía la abuelita comprando con la bolsita del pan, haga eso, ¿sí?
Bueno, de hecho, eso es lo divertido, porque primero, claro, tú decís que uno tiene que partir llevando la bolsita de tela. Uno le enseña también a los papás, que de repente a los que más les cuesta este tema, no, papá, hay que llevar la bolsa. Que me pasó, ponte tú ahora, cuando uno va al Jumbo de Bilbao.
Claro.
Ahí se han puesto rígidos con el tema de la entrega de las bolsas por una cuestión de la municipalidad.
La municipalidad las condes,
y no, te pasan más de 3 bolsas por persona, y yo lo encuentro genial. Pero también me ha pasado que cuando uno va al mall y le pide a la gente, ¿sabes qué? No me des la bolsa. O te van pasando un montón de cuestiones, dame una bolsa. La gente se enoja porque les decís que no te den más bolsa.
Es increíble, bueno, es realmente insólito. Hay que empezar a hacer ejercicio. Cada uno de nosotros, y particularmente mientras más ingreso uno tiene, cada uno sabe el bolsillo que tiene, recibe más bolsa. Por lo tanto, si yo tengo más poder adquisitivo, uso entre 2 a 3 bolsas. Si tengo mucho poder adquisitivo, uso más de 3 bolsas al día. Y si tengo poco poder adquisitivo, igual uso 3 bolsas, porque me las dan de a poquito en la feria y en distintos lugares.
Y entre todos hacemos bolsa al planeta.
Justamente. Entonces, si usted logra reducir a 1 bolsa y después a 0 bolsa, o idealmente dar el paso al tiro, ya es un tremendo avance. Con las botellas plásticas es lo mismo. No hay por qué andar cargando ni generando botellas plásticas. El consumo se ha quintuplicado en los últimos 7 años de botellas. Entonces, es insólito. Yo los invito a seguir la campaña que tenemos en Greenpeace. Uh-huh. Hay una organización que da súper buenos consejos en Instagram y en Facebook, que se llama Basura Cero, una ONG, ¿sí?, que va explicando respecto de cómo hacer navidades más verdes.
Bueno.
Pequeños cambios culturales que todos nosotros podemos hacer, además de exigirle al gobierno, por cierto, a través de las campañas que nosotros tenemos y varias organizaciones más, que cumpla sus compromisos.
Pero lo de las bolsas, Matías, es cosa de costumbre. Yo soy de Punta Arenas ya hace mucho tiempo que comenzó a regir esto de la eliminación de las bolsas plásticas.
Territorio y claro, libre.
Al principio a uno le da vergüenza andar en el supermercado con un té debajo del brazo, un champú, papel higiénico y cosas, pero después uno se acostumbra.
Yo estuve el fin
y uno anda con la bolsa y todo. Claro.
Y te ofrecen cajas, por ejemplo.
Pero sí, yo insisto, acá de repente igual deberíamos empezar a aplicar esa medida que tienen en otros países. Si vayas a la bolsa, te la cobran.
Y es necesario, pero justamente, una de las preocupaciones más razonables es con qué las reemplazamos. Uh-huh. Y qué usos tenemos que reemplazar.
Sí.
Esto requiere que cada uno de nosotros vaya aprendiendo que de la mano de la eliminación de las bolsas tengo que producir menos basura, tengo que reciclar más, tengo que exigir infraestructura de reciclaje, tengo que poder tener un lugar en donde no tengo que llevar 40 botellas de vidrio 20 cuadras más allá con una acera destruida en donde llevan la mitad de las botellas quebradas.
Sí.
Tengo que tener una infraestructura de reciclaje y por lo tanto tengo que empezar a pensar si le exijo o no le exijo a mis diputados, claro, a mis senadores, que la basura no sea negocio, porque además la basura termina en los vertederos, en los lugares más pobres de este país, contaminando a las personas más vulnerables, sino en realidad si pensamos en el reciclaje como un negocio, si hacemos empleo a través del reciclaje, si nos hacemos cargo, somos el tercer país de América Latina que más residuos electrónicos produce, y si nos dedicamos a eso, una minería urbana, por así decirlo, y le sacamos los elementos a los electrónicos, son cambios de mentalidad que tienen que ir aparejados de una respuesta política. Y en este tema de las bolsas plásticas hay una oportunidad para los diputados y los senadores, que es realmente terminar de legislar con una legislación no solo con vista al mar, no solo en las costas, sino en todo el país.
Sí, es verdad.
Porque uno de los principales problemas en el norte, además, en donde los vertederos están en la mitad del desierto con mucho viento y las bolsas terminan en cualquier parte menos en los vertederos.
Oye, reciclar las tapitas de las botellas
funciona.
¿Sirve
todo
algo,
lo
no?
que sea reciclaje de plástico funciona, pero fundamentalmente hay que evitar producir y comprar más plástico. Y por lo tanto, estas tazas que ustedes están usando acá, los productos que van orientados, que son más limpios, el papel tampoco es una solución, porque produce metano en los vertederos. Y porque la huella de agua que se requiere para producir papel, para producir árboles, de hecho, es enorme. Entonces, lo mejor es no consumir cosas de un solo uso. ¿sí? Duran para siempre las cosas de un solo uso. No revolver el tecito con tecí, con cucharita, ¿no? No usar cubiertos desechables. Téngalos en un estuchito en su cartera, en la mochila. Justamente, ¿no? Son cosas que uno puede hacer una diferencia gigantesca.
Es verdad. Oye, muchas gracias, Matías, por venir. Estábamos conversando con Matías Azul, director de Greenpeace Chile. Acá ya, yo ya firmé por nomasplásticos.cl.
Le llegó entonces un correo a Horst.
Sí, eso me estabas contando con mi nombre.
Claro, le estamos pidiendo a las cadenas de supermercados que no que coloquen una fecha para el abandono de las bolsas plásticas. Si ya Ripley lo hizo, ¿por qué Jumbo no lo hace? Oh, sí, entonces, lo que estamos pidiéndole es
París,
que se compromete.
París lo hizo.
Y París también lo
hizo. París también lo hizo. Así que
casi todo el retail tiene una patita allá. Pero faltan los supermercados, que son la pieza más importante. Son la universidad de la descontaminación por bolsa, los supermercados.
¿Y el baño que hacemos?
¿En el baño que hacemos? Bueno, en el baño, lo primero es no usar bolsas plásticas, por supuesto. Y lo segundo, yo me atrevería a decir, empezar a descubrir qué otros mecanismos existen. Yo los voy a dejar como tarea, pero los invito a meterse a la Fundación Basura Cero, en donde están los consejos para resolver este y varios otros problemas que van a ir descubriendo a medida que dejen de usar bolsas plásticas.
Matías Azul, muchas gracias por venir a La Jungla en esta mañana de día viernes.
Gracias a ustedes por invitarme.